Es Quevedo, ¿no?
Quevedo y Pitbull. Temazo.
A ti, Quevedo, te ha sonado el siglo de oro. He hecho esto para la historia. Perfecto.
He dicho, es mi momento, la tengo que calzar.
¿Esta es la canción que más has oído en todo el año?
No es esta, pero la mía es una de Quevedo. Habla muy mal como fan de Karol G que soy, que mi canción más escuchada sea una de Quevedo, pero no es esta.
Porque al terminar el año las bibliotecas musicales, Spotify o Apple Music, te hacen un resumen del año y te dicen qué canción has oído más, una lista de canciones que más has oído, pero además por orden. Y que... cantantes has oído más. La semana que viene os hago examen, ¿eh? Pregunto a todos.
Vale.
Además tenéis que enseñarlo, o sea, no vale decir, no, yo he oído la quinta de Beethoven.
No. Con pruebas, ¿no? Me parece muy bien. Se van a acabar aquí.
Pantallazo. José Luis Corral, historiador, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Por cierto, te he escuchado un tanto escéptico e incrédulo con esto de los dinosaurios. Y que sepas que en España tenemos los mejores paleontólogos del mundo y que saben perfectamente lo que comían, el modo de vida, con los análisis que hacen de los huesos, de los dientes, del modo de vida, del medio de vida. Eso está muy estudiado y lo saben bastante bien. O sea, que no dudes de que lo hacen muy bien y que saben perfectamente hasta la dieta de estos dinosaurios.
No, yo lo que creo es que se inventan los nombres. Aparte que se los tienen que poner, claro, porque no tenían nombres.
Claro.
Pero que encuentran un esqueleto que no cuadra con otros esqueletos encontrados anteriormente, unos restos óseos, y entonces dicen... Además, es que cogen con un hueso y dicen, esta era la costilla, y si mide metro y medio, entonces el animal va a medir 15 metros de largo, y ya reconstruyen con su imaginación un mundo feliz y le llaman Pepitosaurus.
No, con su imaginación no. Es un método científico que evidentemente reconstruyen a partir de una serie de parámetros que ellos saben aplicar perfectamente, como aplicamos, por ejemplo, los historiadores o como aplican los arqueólogos cuando estudian las cerámicas. Teniendo un trocito de una cerámica, puedes reproducir toda la cerámica. O teniendo un trocito de una serie islámica de la Alhambra del siglo XIV, sabes perfectamente cuál era el panel decorativo porque hay muchos parámetros que lo pueden certificar.
Si tú lo dices, te creeré. Oye, has dicho en una entrevista, me han contado antes, que te lees al año 500 libros.
O más, quizá, ¿no?
Pero cómo, vamos a ver, 500 es uno y pico al día.
Sí, leo muy... Hombre, hay libros que tienen 50 páginas, ¿no? Y las que leo muy deprisa, quizás sea un error, porque leer muy deprisa hace que te pierdas algunos libros en su profundidad. Pero sí, leo mucho. Desde pequeño he leído barbaridad.
Eras, no te pregunto con segundas, ¿eh? ¿Eras niño superdotado? Que los niños superdotados que leen... Yo que tengo el hijo de mi sobrino, se puede zampar un libro al día. Y bueno, tiene 8 añitos. Sí,
me hicieron una vez una prueba del coeficiente intelectual, que no viene al caso, pero cuando yo era joven, evidentemente lo que hay ahora de... No se tenía en cuenta esas cosas. Lo que sí es cierto es que tenía una carrera académica, bueno, más o menos bien. Pero vamos, no me considero más que una persona normal.
Mí,
eso sí,
un libro
bastante
al día,
trabajador, ¿eh? Bastante trabajador.
Barbaridad.
¿Cuántas horas de lectura es para ti un libro al día?
Pues mira, yo puedo leer una novela de 300 páginas en 4 o 5 horas, ¿eh?
Joder.
O un libro de historia, que eso requiere más atención, del mismo tamaño, pues en un par de horas más. O sea que, pero leo, puede que entre 6 y 8 horas diarias, incluso cuando estoy fuera de la universidad, a lo mejor más.
Julio.
Es que veo poco la televisión.
No, ya imagino que tienes pocas distracciones, digo, a la hora de estorbarte mientras lees. Vale. Hoy vamos de un navío, el Glorioso.
Pues un navío, España ha tenido barcos que también los hemos bautizado porque tampoco tenían nombres, varios barcos muy muy famosos, ¿no? El Santísima Trinidad, por ejemplo, el barco más grande de su tiempo en el siglo XVIII, o la Pinta, la Niña, la Santa María, el Juan Sebastián Elcano, pero el Glorioso es uno de los barcos, si no el barco más importante desde el punto de vista...
Eso lo tienes que explicar bien porque no pertenece a nuestra época más gloriosa. Estamos hablando de 1750 a 1800, más o menos.
Sí, pertenece a mitad del siglo XVIII, una época en la Guerra del Asiento con Inglaterra, que tuvo lugar entre 1740 y el 48, que por cierto, esa guerra la ganó España, es otra de las mentiras que han contado. España le ganó muchas guerras a Inglaterra y esta fue una de ellas. Bueno, pues en esa guerra, el Glorioso... se le dio este nombre, este apelativo, en realidad era el San Ignacio de Loyola. Los españoles bautizaban entonces a los barcos con nombres de santos, nombres de ángeles, de arcángeles, bueno,
de apóstoles, pues, esto también,
pertenecía a una serie de llamadas de los 12 apóstoles, un tipo de navío de 60 cañones, 60-70 cañones de doble cubierta, bueno, un avión de línea, un anillo de combate, y este fue realmente espectacular. Estaba mandado por un capitán, que luego fue teniente general de la Armada, que era Pedro Mesía, que era un marino de estos de gran, quizá no tan conocido como otros, pero de unas capacidades técnicas, militares, estratégicas fantásticas. Derrotó a 15 navíos en un año, a 15 navíos ingleses, y hundió varios de ellos. Bueno, y algunos más potentes, más armados, con más cañones que este. Fue una gesta la que hizo en 1747, extraordinaria. Porque además el Glorioso volvía de América cargado...
Esa es su gran gesta, ¿no? El escapar de todos los ataques, querían quitarle el dineral que traía de América, ¿no?
Bueno, pero escapar hundiendo barcos, no solamente
sí,
escapó...
Sí, pero que sí. Le atacaron varias veces, quiero decir.
Sí, sí, le atacaron varias veces, se libró de todos los ataques, hasta que al final pues fue vencido, aunque casi quedó en empate, pero tuvieron que rendir el navío sencillamente porque se quedaron sin munición. Esto ocurre muchas veces en la historia militar española, que la falta de capacidad estratégica y de planificación, es decir, la política... la falta de previsión ha llevado a cabo situaciones de derrotas, y en este caso ocurrió así. El Glorioso, que era temido por los ingleses, pues se quedó sin munición y tuvo que rendir la bandera.
Pero ya había llegado a España, ¿no?
Sí, sí, había llegado a España, había descargado esos 4,5 millones de monedas de oro, que era una cantidad absolutamente fantástica, y no cayeron...
He leído, me parece que era en La Razón, un artículo que decía que eso equivaldría a 4,000 millones de euros de ahora.
Bueno, es muy difícil, como hemos hablado en alguna ocasión, traducir cantidades de dinero del siglo XVIII, del siglo XV, a la época actual. Pero, en fin, sí, serían bastantes, seguramente cientos, si no miles, si cientos de millones de euros. Una cantidad que hubiera caído en manos de los ingleses y que hubiera servido para ganar esa guerra que los ingleses perdieron. Por tanto, el Glorioso hizo un trabajo realmente fantástico. Además, él solo, porque iba sin escolta, con lo cual se libró de los ingleses, que, por cierto, pusieron en marcha toda una campaña con su flota, con sus navíos, para interrumpir, para cortar el suministro que llegaba de oro y otros productos, café, cacao, etcétera, que venían de América a España, y consiguió pues llegar hasta La Coruña, descargar todos los productos, descargar todo ese dinero y hundir a una buena cantidad de barcos ingleses antes de entregarse por falta de munición. Se quedó sin munición y no pudo seguir disparando.
Lo que me mola es que provoca no menos de 3 consejos de guerra a almirantes ingleses, sí, a los que iba ganando. Los ingleses se enfadaban con su flota. Os he mandado a atacar a los... ¿Habéis palmado? Venga, consejo de guerra. Fuera, otro. Bueno, consejo de guerra, eso, fuera.
Es que los ingleses llevaban muy malas derrotas. Cuando no las ocultaban, cuando no había manera de ocultarlas, lo que hacían era pues un consejo de guerra a los capitanes que habían comandado esos barcos. Y efectivamente, varios de los comandantes de estos navíos fueron... Alguno fue exonerado, otros fueron apartados del ejército, de la armada, precisamente porque habían sido derrotados por un navío español.
Ahora, te voy a decir lo que más me sorprende de todo. El barco, he visto de eslora, 67 metros. De largo, 67 metros, ¿vale?
Sí.
Más de 500 tripulantes.
Bueno, es que fíjate...
O sea, estaban apiñados. O sea, es como si te metes 10 en una tienda de campaña a dormir. Acabas durmiendo con un pie en un ojo, no sé.
Es que sí, lo hemos visto en algunas películas, pero estos navíos de guerra del siglo XVIII... realmente llevaban una tripulación entre 500 y 1000 hombres. El Santísima Trinidad, que era también un barco español que participó en la batalla de Trafalgar y allí fue desarbolado y luego se hundió, tenía 1000 hombres de tripulación. 1000 personas, era un poco más grande, era de 4 puentes, algo más grande que el Glorioso, pero también era un barco con la gente muy, muy hacinada. Imagínate en aquellas condiciones. Es más, dormían por turnos. No había espacio ni tan
claro,
siquiera para dormir.
550 tíos en 67 metros. O duermes de pie, o yo parece el metro de Tokio eso.
Bueno, es que ya digo, las condiciones de... Hay varias películas al respecto, novelas, pero las condiciones de los marinos en esos barcos de guerra eran realmente tremendas, ¿no? O fíjate cuando Colón va con las 3 carabelas a la Pinta, la Niña y la Santa María, bueno, 2 carabelas y una nao a América, son mucho más pequeñas. Estos barcos con los cuales Colón va a América, alguno de ellos tiene 25 metros de largo,
sí, sí,
por
sí.
6, 7 metros de ancho. O sea, es que son un cascarón de nuez y allí meten a 100 hombres, 80 hombres. durante varios meses, en las condiciones de salubridad, de higiene, de alimentación, cuentas escasas, ¿no?
Ya
hay
imagino.
Que tener en cuenta que esa gente era de un valor absolutamente extraordinario.
Sí, sí, la privacidad y la intimidad había que dar un poco.
Había que olvidarlo, por supuesto, ¿no? Por supuesto.
Bueno, total, que el partido quedó glorioso 15, Royal Navy 1, ¿vale?
Más o menos ese fue el resultado final.
Genial. Gracias, José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Chao.
Pero